investigación de la Universidad Nacional de Cuyo y el CONICET que ha revelado un hallazgo para una exitosa fecundación de óvulos. Es algo que una novedad descubierta por un equipo de investigadores mendocinos del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza, que dependen de la UNCUYO y el CONICET. Así que qué mejor que saber cuál es este descubrimiento relacionado con la fertilización de los óvulos.
Bueno, se lo preguntamos a Silvia Belmonte, que está en línea, que es responsable de esta investigación. Silvia, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, Silvia.
No, gracias a ustedes.
Estábamos leyendo aquí algunas partes de las explicaciones científicas, necesitamos una explicación con peras y manzanas para tratar de entenderlo. ¿Qué es lo que han descubierto?
Sí, es comprensible, el vocabulario científico, bioquímico es complejo, El nombre de las moléculas es raro, y yo entiendo que hay que hacerlo accesible al público general. Bueno, lo que nosotros hacemos en realidad en el laboratorio es estudiar la funcionalidad del espermatozoide humano, o sea, si el espermatozoide funciona bien o no lo hace. Uh-huh. Como antes de fecundar al ovocito, tiene que sufrir un montón de cambios para estar listo para la fecundación. Uh-huh. Y todo eso pasa en un tiempo en el cual esta célula masculina se encuentra en el aparato genital femenino. Ahí la célula se prepara y adquiere esta capacidad de poder fecundar. Y eso es lo que nosotros estudiamos. Nosotros estudiamos específicamente el espermatozoide humano. Y qué es lo que tiene que pasar para que esta célula pueda fecundar al ovocito. Tiene que liberar el contenido de un gran gránulo que contiene en su cabeza, en una parte de la célula. Uh-huh. Tiene que liberar ese gránulo. Y eso lo hace cuando se encuentra con la progesterona, que es la hormona femenina. Uh-huh. Entonces, tiene que poder responder a esa hormona. Cuando responde a esa hormona, nosotros encontramos que se disparaba una serie de señales en la célula que hacían que esta célula fuera capaz de fertilizar al ovocito. Nosotros encontramos todas esas señales que ocurrían, uh-huh. Que no estaban hasta ahora descritas. Uh-huh. Y lo más interesante es que lo que menos estaba descrito era que los lípidos están interviniendo en este proceso, o sea, que se necesitan determinadas moléculas grasas, por decirlo así, para que,
sí,
para que se comprenda mejor, uh-huh. Para que estas células sea capaz de fertilizar al ovocito.
Silvia, y entender este funcionamiento, además de comprender mejor, obviamente, cómo funciona la fecundación, ¿para qué otros avances puede ser útil?
Bueno, en realidad es un aporte en general a la biología celular, porque este proceso de liberación del gránulo no ocurre solamente en el espermatozoide, sino que también ocurre en las neuronas, ocurre también en las glándulas, por ejemplo, no sé, el páncreas o la glándula o la hipófisis. Entonces, todas estas glándulas endócrinas liberan un contenido a la sangre que permite el funcionamiento normal del organismo, ¿no? Uh-huh. Entonces se puede extrapolar a otras células y esta comprensión del mecanismo es importante porque además permite la toma de decisiones en numerosos temas de salud y en algún momento puede pasar a medicina traslacional. Pero en todo caso, si uno tiene un paciente infértil que de causa desconocida, estoy hablando en este caso de causas de infertilidad masculina, uh-huh. Que hay un montón de causas desconocidas, ¿no? Hay veces que todas las cosas parecen normales, sin embargo esa célula no puede fertilizar al ovocito en un tratamiento de fertilización asistida. Uh-huh. Entonces, este conocimiento aporta a decir, bueno, si el metabolismo de estos lípidos, así en este caso de los esfingolípidos en esta persona, a lo mejor en esta familia está afectada, podría ser que el mecanismo de por el cual esta célula no puede responder o no puede fertilizar sea este. Entonces, ese conocimiento de todas que uno va agregando, que son como pequeños granitos de arena, eso ayuda a la toma de decisiones y a un estudio más profundo del paciente, ya que hay cosas que no se están estudiando porque no sabíamos que eran necesarias para que la célula fuera fértil. ¿Me explico?
Claro. Sí, sí, por supuesto. Y esto puede llegar a modificar, Silvia, los tratamientos de fertilización que hoy existen?
No por ahora, pero con la suma de todas las cosas que se van conociendo, entonces, no sé si modificar, pero no por ahora, pero el conocimiento de esto hace que se tomen ciertas decisiones o que se estudien cosas que antes no se estudiaban en el paciente. ¿Me explico? Entonces ahí es otro punto del cual uno no puede entender o puede llegar a una conclusión a veces cuando hay muchísimas causas de infertilidad que aún no se conocen, ¿no? Entonces, bueno, nuestro mecanismo aporta al conocimiento este y un poco a entender un rompecabezas que está sin armar todavía, ¿no?
Silvia, y por lo que leía, justamente esta molécula regula la concentración de calcio en la célula, es lo que ustedes añadían, y por tanto la fecundación. Esto me pregunto en la duda que había si el lípido actuaba por sí mismo o se inducía por otro metabolito activo. ¿Podría ser, digamos, incentivado de manera externa? Por ejemplo, para que actúe a través de alguna medicación, ya se abre una línea sobre eso o eso ya está resuelto.
Bueno, el metabolismo de los esfingolípidos ocurre normalmente en todas las células, o sea que esta célula no es la excepción. Lo estudiamos, a este metabolismo lo estudiamos en el espermatozoide porque es una célula terminal. Que la única función que tiene es transportar el ADN hacia el óvulo para el momento de la fecundación. Entonces, esta célula tiene pocas funciones metabólicas, pero bueno, nosotros encontramos que este metabolismo funciona y muy bien. En cuanto a fármacos para modificar esto, no sería aconsejable porque podría modificar a todas las células. El lípido que nosotros estudiamos, que se llama ceramida 1-fosfato, es capaz de inducir la liberación de ese gránulo, pero también encontramos que la progesterona es capaz de modificar ese metabolismo de los esfingolípidos y necesita que este esfingolípido esté presente en la célula para poder actuar, o sea que no sé si he sido clara, porque esto es como muy complejo, ¿no? O sea, el lípido per se produce un efecto, pero si yo le pongo progesterona,
produce otro.
Este lípido es necesario, y adentro de la célula, el que la célula produce es necesario para que se llegue a buen puerto, digamos, la liberación del gránulo. Y para que el gránulo se libere es necesario que aumente el calcio dentro de la célula, que es un pequeño video que nosotros pusimos en la publicación de la universidad, y donde se ve cómo se maneja el calcio adentro del espermatozoide. Eso es fundamental porque es regulado justamente por este ion, por esta molécula.
Silvia, a partir de, por ejemplo, este hallazgo que ustedes han ya logrado publicar y de esta explicación de funcionamiento que no se conocía, más allá de la producción de conocimiento, ¿esta investigación sigue adelante en búsqueda de otras cosas o llega hasta aquí? ¿Cómo manejan eso?
Bueno, siempre cada investigación que uno hace abre nuevos interrogantes porque nosotros habíamos empezado estudiando otras moléculas de este metabolismo. Y bueno, y terminamos estudiando esta otra. O sea, es que cada resultado que uno tiene le abre una nueva pregunta. Entonces, vamos a seguir estudiando los distintos lípidos que afectan este proceso y con la idea de que en algún momento esto sea aplicable, digamos, que llegue a medicina traslacional. Uh-huh. Y también, dado el conocimiento adquirido durante tantos años, es que pensamos comenzar alguna línea nueva con moléculas bioactivas de origen natural que se extraen de desechos de vinificación y que tienen efectos sobre la funcionalidad de los espermatozoides humanos. Uh-huh. Entonces hemos empezado un proyecto nuevo y vamos a enfocarlo a los lípidos, pero utilizando estas moléculas bioactivas, estas moléculas que se pueden sacar de la naturaleza. Uh-huh. Y que creemos que eso puede ser un buen aporte también para distintas para obtener algo más aplicable, digamos. Uh-huh. En todo caso, algo que tenga en algún momento una aplicación clínica cuando esto se haga todos los experimentos correspondientes. Entonces pensamos ir por esa línea también y estudiar pacientes con infertilidad de causa desconocida y aquellos individuos de mayor edad que van a procesos de fertilización asistida. Uh-huh. Que también implican un cierto riesgo y una cierta dificultad en los procesos, ¿no?
Uh-huh. Clarísimo. Silvia, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
No, muchísimas gracias a ustedes por difundir la ciencia que se hace en Mendoza. Que tengan una buena mañana.
Gracias. Igualmente. Silvia Belmonte, encargada de la investigación en el Laboratorio de Lípidos y Exocitosis Acrosomal, así se llama, en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza. Tu día comienza.